Hoy ponemos nuestra segunda calle positiva en un pueblo de Kansas, en Estados Unidos. Allí la foto de dos niños de 8 años se ha hecho viral. ¿El motivo? Muy sencillo. En la imagen se ve a uno de ellos consolando a un compañero autista en el primer día de clase. Todos sabemos que la vuelta al cole puede ser muy traumática, sobre todo para aquellos pequeños a los que les cuesta mucho separarse de sus padres. Sin embargo, las cosas pueden ser distintas si rápidamente encuentras amigos buenos con los que compartir este momento. Y así ha sido en esta ocasión. A Cristian le encanta ir a clase y por eso, cuando vio a su nuevo compañero apartado en un rincón, no dudó ni un momento en acercarse a él para acompañarle y darle la mano. Su madre fotografió el momento y subió la imagen a Facebook manifestando el orgullo que sentía de tener un hijo tan bueno y compasivo. El pequeño que no quería entrar es autista y su progenitor ha confesado que los días previos ya andaban un poco preocupados, tenían miedo de que sufriera acoso escolar por ser distinto. Ahora ya, sin embargo, respiran tranquilos porque saben que su amigo Cristian le va a ayudar y le va a acompañar en esta nueva aventura. Qué bueno que los niños sean empáticos, un rasgo poco común cuando se tienen 8 años, aunque como vemos siempre encontramos excepciones. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores. Es jueves 29 de agosto del año 2019. Ya lo sabes, tu día comienza aquí con nosotros en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Para esta segunda hora tenemos preparadas muchas cosas, muchos asuntos que nos va a avanzar Zaida Picos. Buenos días, Zaida.
Buenos días, Bea.
A ver, cuéntanos.
Pues hoy vamos a hablar de una noticia que ha estado en todos los periódicos los últimos días. Es el incendio de Gran Canaria, que ha sido especialmente entristecedor, ya que su fuego ha acabado con muchísimas hectáreas. El geógrafo, doctor en Historia del Arte, naturalista y periodista ambiental César Javier Palacios estará hoy con nosotros para hablar sobre ese incendio que ha estado teniendo lugar este verano. Y en unos minutos vamos a desvelar el sitio, bueno, el festejo en este caso al que os he llevado de viaje gracias a los sonidos.
A ver dónde es. Estamos nerviosos por darlo a conocer ya. Antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos también la información del tiempo, porque hoy es muy importante saber cómo nos tenemos que vestir, qué cosas tenemos que llevar, si hay que llevar una rebequita, un paraguas. Carlos García, buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntale a los ponedores qué esperar para este día.
Pues mira, habrá cielos nubosos en la zona cantábrica con probabilidad de lluvias débiles. Por la mañana habrá intervalos de nubes en Galicia, Murcia, Albacete, Baleares y en algunas zonas de las Islas Canarias. En Andalucía y en el sudeste peninsular irán aumentando la nubosidad a lo largo del día, lo que podría ocasionar algunos chubascos dispersos o alguna tormenta. Predominio de cielo poco nuboso en el resto de la península, aunque no se descartan chubascos y tormentas puntualmente fuertes por la tarde en el área pirenaica, cordillera cantábrica, sistema central y este de Baleares. Y temperaturas en aumento en la mitad norte peninsular, Baleares, Islas Canarias y descenso en Andalucía y Murcia.
Carlos, los auriculares se pueden poner así en la cabeza, ¿por qué no te los pones?
Porque es que me despeino. Es que esto no lo saben los ponedores, pero me he cortado y el pelo, vengo peinado, vengo más arreglado, iba a decir más guapete, arreglado.
Viene como, es un poco una mezcla entre Felipito de Mafalda, con el pelo así muy, muy tieso, pero hacia arriba completamente.
Sí, 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 sí.
Muy bien, muy bien.
Así que ese es el motivo.
Y ese es el motivo, que es que ni tan siquiera creo que te los puedas poner. Se te quedan arriba.
Es que por eso no me lo puedo sacar, ya me los tengo que llevar para casa.
Bueno, Carlos, gracias. Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Está el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, que lo puedes utilizar para mandarnos notas de voz y dejar tu placa. Esta semana te estamos pidiendo, por favor, que nos mandes notas de voz deseándonos, bueno, pues una buena temporada, que la empezamos el próximo lunes, la quinta ya. Así que nada, mándanos tus mejores deseos y ahí en el 662-942-605 la próxima semana escucharemos todos esos mensajes que nos dejes. Pero bueno, si no, pues nos dejas tu placa normal como haces siempre y la escuchamos hoy como ellos.
Buenas noches, Pulpo. Yo soy otro ponedor de calles. En este caso, pongo caminos. Trabajo en vigilancia y me paso todas las noches recorriendo unas localidades bajo aragonesas. En fin, espero que te vayan bien las vacaciones, pero recuerda que el 11 de septiembre nos tenemos que ver en mi ciudad, en Alcañiz, que tienes un show para nosotros en nuestras fiestas, y tienes que acordarte de nuestra peña, la Carracla, con la cual te tomaste una copilla el año pasado y nos dijiste que nos nombrarías en la fiesta. A disfrutar.
Buenos días, chicas. Venga, vamos, que ya tenemos al Pulpo de vuelta ahora mismo, la semana que viene. Pues nada, por aquí, por Torrevieja, terminando la ruta. Ya voy con chaquetilla, ya hace fresquito por aquí, por Alicante. Ya era hora, porque hemos pasado un veranito de calor exagerado. Y ya se nos van los veraneantes. Qué ganas tengo ya de que todo el mundo se ponga a currar. ¡Viva España!
Hola, chicas, buenos días. Soy Lourdes. Acabo de venir de vacaciones y espero que el Pulpo se integre el lunes para que ya estemos todos poquito a poco. Un besito a todos. Adelante, soy una ponedora.
Hola, Bea, buenas noches. Ante todo, felicidades por vuestro programa. Mira, hablando de los nombres y las prohibiciones de los nombres por los registros, yo estoy en desacuerdo con todo eso. Eso es injusto. Porque, a ver, te pregunto, si es permitido ponerle a una persona Plácido Domingo, ¿por qué a mí no me dejan ponerle a mi hijo Lunes Intranquilo? Porque uno sí y el otro no.
Pues lleva toda la razón. Ahí los padres de Plácido Domingo le jugaron la mala pasada, aunque luego se ha hecho mundialmente famoso. 662-942-605, número de WhatsApp. Déjanos, por favor, ese mensaje con buena vibra, con buenos deseos de cara a la próxima temporada, que comenzamos el lunes. El lunes ya está aquí con nosotros Carlos Moreno, el Pulpo. También estaré yo, Beatriz Calderón, Roberto Pablo y Zaida Picos, que tenemos que decir que se nos va a quedar.
Que me quedo.
Se queda poniendo las calles. Luego mandamos alguna fotito, ¿vale? Sí, en redes sociales. Bueno, además del teléfono de WhatsApp que acabamos de dar, ¿hay otras vías de participación, Zaida?
Eso es, el teléfono gratuito del estudio que os cogerá las llamadas nuestro Super Carlitos, el 950-60-06, 900-50-60-06. Pero también nos podéis escribir a las redes sociales, a Facebook / Poniendo las Calles o a Twitter / Poniendo Calles. Que hoy, por ejemplo, estamos preguntando pues cuál es esa bronca monumental que recuerdas de tus padres o alguna frasecilla que siempre te decían tus padres cuando estaban cabreados.
Sí. Frase de madre. Bueno, 5:12 de la mañana. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Paco Sánchez nos ha escrito en Facebook, dice, oye, por favor, mandarle ánimo a mi hijo y a mis sobrinos, que ya es su última semana de trabajo antes de la universidad. Mándales fuerzas. Un abrazo, postdata, ya soy ponedoresa. No la habíamos escuchado nunca, así el nombre. ¿Cómo nos llamó? ¿Vosotros os acordáis cómo nos llamó a los ponedores el Piri, pirata?
No.
Ahí, que no dijo ponedores.
Ah, pues no lo sé,
dijo otra palabra. Bueno, pues ahora tenemos ponedoresa también. Pues Paco, ahí va, un besazo a tu hijo y a tus sobrinos, y que no cuesta nada, que ahora ya se ponen a estudiar. Y no hay más que hablar. 5:15 de la mañana, ya van a ser y 16. Por favor, musiquita de vacaciones.
Hola, soy el pirata. A ver, ponederos.
Ponederos. Ahí estaba Mariano, has estado muy rápido. A ver, ponederos. Pues ponedoresa, ponederos y ponedores. Tenemos de todo. Ahora sí, Mariano, ponos la música de las vacaciones.
Estoy a punto de echar las alas a volar, de levantarme de una crisis emocional. Me he sumergido y en un suspiro. Y mi cabeza ya vuelve a funcionar. Mi laberinto.
¿Tu laberinto?
Mi laberinto.
¿A dónde nos llevas hoy, Zaida?
¿A dónde?
Dani, ¿tú lo has escuchado?
¿El qué?
El lugar misterioso al que nos lleva hoy Zaida Picos.
No tengo ninguna pista, no lo sé.
¿No tienes pistas ni nada? Los boletines y no te has enterado
a tope.
De nada.
Pero no lo puedes decir. Vale.
Ponemos primero el audio,
venga.
Direto do Sambódromo do Anhembi, a TV Brasil exibe ao vivo, pelo terceiro ano consecutivo, o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso.
Va, venga, que nos lo vamos a perder.
Ya voy.
¿Dejo la llave aquí?
Sí, venga.
Gracias.
Oh, muy obrigado.
Zaida, menudo marido te habías buscado para irte de vacaciones.
¿Has visto? Al Carlito, es que es más oso, el pobre.
Oye, tengo que decir que aquí, si alguien se puede meter con Carlitos, soy yo. Pero también te digo...
Está haciendo aspavientos, Carlos, ahí.
Soso no es,
Es muy bueno, es muy
soso
bueno.
Soso no es.
Nos ayuda mucho.
Vale.
Hombre,
para todo,
y
además,
su imitación de Shakira ya queda aquí para...
para los anales.
Para los anales, poniendo las calles.
Hubo una, que ahora es un periodista serio y no voy a dar el nombre, hubo uno que aquí imitó, y esto no fue de coña, porque esto al fin y al cabo es una broma, imitó en una noticia a Fidel Castro. Y lo dejó así.
¿Así?
Uy.
De hecho, se acercó a la jefa y le dijo, tengo que decir una palabra, una frase textual que ha dicho Fidel Castro. ¿Os importa, por favor, que le ponga tono? Y como una madre, la jefa en aquel momento le dijo, tú verás lo que haces. En plan diciendo, no,
claro,
te ocurrirá.
Ni se te ocurra.
Y se le ocurrió. En antena. El broncote fue gordo, porque en una noticia, en un boletín informativo, entró imitando al comandante. Así que yo solo digo que Carlos es... Nada, un novato.
Ya te digo.
Eso sí que es un crack.
Ya te digo, sí.
Oye, tenemos mensajes de frases lapidarias de madre de broncotes en facebook.com.
Te digo primero las pistas.
Ay, es verdad, sí, es que se me voy, es que me voy. Me disperso, di pistas.
Recuerdo, primera, es un evento que se celebra en una ciudad que es conocida por sus iconos culturales y por sus paisajes. Segunda, celebración previa al inicio de la cuaresma y que llena de color y de música las calles de la ciudad durante una semana. Y voy a por la tercera, la samba y los disfraces son los que conforman esta fiesta.
Genial. Tengo que decir que hoy no pedimos ciudad solo, hay que dar ciudad y
el
qué
evento,
fiesta, qué evento fiesta nos hemos marchado, ¿vale?
Y la ciudad.
Pues ahora sí que nos podemos ir... voy a recordar el teléfono gratuito para que nos podáis llamar. 900...
¿Qué te pasa, Bea?
Hoy estoy fatal. Me
es que abrís tantos frentes que...
Me estáis liando.
Aquí tenemos como cuatro o cinco teléfonos. pongo a cada uno con un frente abierto.
O sea, yo pongo curro a los ponedores, pero me lo pongo a mí misma también, porque estoy ya que no puedo más, voy a explotar. Bueno, 950-6006, teléfono gratuito que tienes que marcar si sabes el lugar y el evento al que nos hemos trasladado en el día de hoy. Así que llámanos y luego entras, si resuelves de forma acertada, por supuesto, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Eso
y
es.
Ahora sí, por favor, a la tercera bala vencida, léeme dos mensajes de frases lapidarias o de broncotes que se hayan llevado los ponedores.
Jaime Bauza Arévalo, mi madre me decía, si has sido tú, dímelo, que no pasa nada. Y dice, yo como inocente...
Eso es una mentira.
Sí, sí. Decía, yo como un inocente le decía, pues sí, he sido yo. Y ella me decía, pues ahora no sales. ¿Y qué hacía yo? Pues me escapaba por la ventana para irme a jugar con los amigos
y
hasta
broncote.
Que un día me pilló. Y ahí sí que recibí la del pulpo, con la zapatilla. Nunca más me volví a escapar, aunque hoy a veces me dice, ¿te acuerdas cuando te pillé? Y le digo, eso no se me olvida tan fácil con el zapatillazo que me llevé, mami. Así que fue cuando empecé a practicar mi deporte favorito, el taekwondo, pero no por aquello, sino por la disciplina.
Que no para devolvérsela a tu madre. Tanta violencia.
Para defenderse.
No nos gustó tanta violencia
aquello,
a los ponedores.
Sino por la disciplina, y ahora está muy orgullosa de mí, imagino, como cualquier madre.
Claro, normal.
Sí. Hombre, hay una muy mítica de las madres, que es la de... Tu hermano ya me ha dicho que ha sido tú. Sí, sí, no ha sido tú, pues ya, sí, ya sí. Te chivas de que ha sido el hermano.
Sí, 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 sí.
Claro.
Así pillas al otro. Son profesionales, ¿eh?
Sí, sí.
Son como los policías de las series, que es el poli bueno que entra diciendo, tu colega ha confesado. Es mentira, total. Es para que tú cantes. Pero que eso cree la policía que lo inventaron ellos, ¿no? Lo inventaron las madres. Tenían enfrentados a todos los hermanos.
Un sexto sentido.
Son unas grandes. Oye, que nos tenemos que ir con Dani Trigo para que nos cuente lo que van a contar en Herrera en COPE.
Bueno, tenemos un montón de frentes abiertos también, la verdad, informativos, pero nos vamos a detener en dos que nos preocupan especialmente. Uno de ellos es el de la financiación de las comunidades autónomas, que ya han expresado su preocupación porque se ven asfixiadas económicamente por la falta de gobierno. Por lo tanto, está bloqueado el dinero que debe ir destinado a las comunidades autónomas para muchas cosas, por ejemplo, pagar nóminas, entre otras cosas. Así que vamos a hablar hoy con el consejero de Hacienda de Andalucía, con Juan Bravo, que es una de las comunidades que ha alzado la voz en este sentido. Vamos a hablar también con un catedrático de Derecho Internacional para intentar comprender qué está pasando en el Reino Unido. En el Reino Unido es todo bastante difícil de entender, ¿vale? Porque es un mundo completamente diferente al nuestro. Recordamos que Boris Johnson
bastante.
Ha hecho una jugada que para unos es una jugada maestra, que para otros es una auténtica aberración a la Constitución y a la democracia, un ultraje democrático, le han dicho, entre otros calificativos, que ha sido el de suspender las sesiones parlamentarias hasta el 31 de octubre. El 31 de octubre es cuando el Reino Unido debe salir de la Unión Europea. Esto lo que ha hecho es alimentar el miedo,
el nerviosismo,
a
claro.
Un Brexit salvaje, a un Brexit sin acuerdo con Bruselas, de consecuencias impredecibles, tanto para los británicos como para el resto de europeos. Por supuesto, para los españoles que están allí, viviendo, trabajando, etcétera, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar con Pablo Antonio Fernández Sánchez, que sabe mucho de esto, que es catedrático de Derecho Internacional, uh-huh. Y que nos va a intentar explicar qué puede pasar a partir de ahora, porque la petición de Boris Johnson está avalada por la firma de la reina.
Sí, sí, claro, ha sido la que le ha dado permiso.
Es que eso lo trasladamos aquí, es inconcebible. No nos imaginamos al rey Felipe VI firmando la suspensión de las sesiones parlamentarias por un asunto de tal envergadura, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues vamos a hablar con este catedrático seguro que nos cuenta cosas muy interesantes, con Mamen Gurruchaga, con Jorge Vilches y con Salvador Sostres en el análisis de lo que pasa en España y en el mundo.
Estupendo, Dani.
Adiós.
Hasta mañana. Estamos a jueves 29 de agosto, martirio de San Juan Bautista, y a las 5:24 nos vamos ya con el artista de la semana. En nuestra semana dedicada a la música de las películas de Quentin Tarantino, hoy le ha llegado el turno a Kill Bill volumen 2. La cinta protagonizada por Uma Thurman fue un homenaje del director a esas películas de artes marciales y a las películas de samuráis. Sin embargo, en ella el director hizo una mezcla perfecta de canciones. Si con el volumen 1 puso de moda un tema del 68, el Twisted Nerve y su inconfundible silbido, en esta tiro de temas más recientes como el que ponemos hoy. Estamos hablando del Good Night Moon de Sibari. Se publicaba en 1999 y en 2004, 5 años después, pasaba a formar parte ya de la mítica filmografía de Tarantino. Así terminaba los títulos finales de la película Kill Bill volumen 2. La escuchamos. There's a nail in the door and there's glass on the lawn.
tacks on the floor and the TV is on. That'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just count sand. What should I do? I'm just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door. He followed me home. Well, good night, moon. I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No, it won't be too soon till I say good night. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. And there's footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out of my hands. There's a big black crow sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? I'm just a little baby. What if the lights go out? And baby, I just hate to be all alone outside the door. He followed me home. Now good night, moon. I want the sun. And if it's not here soon, I might be done. No, it won't soon till I say good night, moon.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En Tiempo de Juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Todos los goles. Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de Juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cómo huele fútbol, Pepe!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en Cope.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A las 5 y 28 de la mañana hoy tenemos que hablar en Poniendo las calles de un tema un poco triste, la verdad. Todos los veranos los incendios suelen ser portada en los informativos. Este año ha sido especialmente dramático porque son muchas las hectáreas arrasadas por el fuego en nuestro país. Uno de los últimos y más desoladores ha sido el incendio en Gran Canaria. Ahora que lo peor ha pasado y que son evidentes las consecuencias, queremos analizarlo con alguien que conoce muy bien la zona afectada. No solo la conoce, sino que es un paraje al que tiene un especial cariño y que ha disfrutado en diferentes ocasiones. César Javier Palacios es periodista, es geógrafo, naturalista y responsable de comunicación de FSC España. Ha trabajado para la Estación Biológica de Doñana, en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, en SEO Bird Life, y le entusiasma todo lo que sea divulgar e investigar que esté relacionado con la naturaleza. Por cierto, que se le puede leer habitualmente en 20 minutos. César Javier Palacios, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un incendio puede tener varios culpables, desde una negligencia humana hasta la mano de un pirómano, sin descartar causas naturales, como puede ser un rayo. Pero ahora tenemos que tener en cuenta un nuevo factor en todo esto y es el cambio climático. Como experto en el tema, ¿de qué forma influye el cambio climático en los incendios que estamos viviendo?
Pues al final influye directamente. Aunque haya un pirómano detrás, aunque haya una negligencia, como tú bien dices, el cambio climático está provocando largas sequías, bosques muy secos, bosques que están ya muy digamos, están muy sensibles a cualquier cambio de estos, están, no digamos enfermos, pero de verdad que están, están como muy debilitados por el cambio climático, por estas larguísimas sequías, poca, temperaturas altísimas que están llegando casi en algunos sitios a los 50 grados. Todo eso afecta al, al bosque, y cuando llega la llama, pues el incendio es desolador y es terrible, como no, no puede pasar, como no pasaba antiguamente. Y luego, aparte, eso se une a vientos muy fuertes, se une también a que es muy difícil que luego lleguen las aguas, las lluvias de nuevo, tarda mucho más en llegar de nuevo la lluvia. Todo eso hace que ese cambio climático, que nosotros muchas veces lo vemos diciendo, bueno, qué bien, ya parece que calor hace, ¿no? Pero ese calor en el monte, pues es terrorífico, y lo que sabemos es que va a ir a más.
Claro. El paisaje después de un incendio es desolador, como bien dices. Tú comentabas en tu artículo, en 20 minutos, que tenías el corazón en un puño. ¿Qué hemos perdido en esas llamas?
Pues, bueno, hemos perdido sobre todo biodiversidad, que es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Para mucha gente el bosque ya solamente es un paisaje, y te da pena ver que ese paisaje verde ha cambiado y se ha quedado negro, negro ceniza. Sobre todo cuando empiezas a caminar y ves que las capas de ceniza son inmensas, que hay una muerte y una desolación terrible. Pero lo peor es lo que no se ve. Lo peor son todas esas aves, esas plantas, esos mamíferos e incluso esa pequeña microfauna, esos pequeños insectos, incluso hasta bacterias que hay, que son específicas de estos montes y que quedan arrasados por completo. Todo eso ha tardado millones de años en ir haciéndose un hueco en estos bosques, y cuando llega el fuego acaba con ello en segundos prácticamente. Eso es lo más duro, lo más terrible de los incendios, que es lo que no vemos.
Así es. Nunca antes se había movilizado en Europa un dispositivo de extinción más numeroso, técnico, preparado, sofisticado, valeroso y eficiente. Y sin embargo se han quemado 10.000 hectáreas. Se ha reducido a cenizas tanta vida que es que duele de verdad asomarse a las imágenes del antes y después, sin olvidarnos de lo que ha supuesto para las personas que han tenido que ser evacuadas, que han perdido parte de su identidad. ¿Está la naturaleza avisando de que vamos por el mal camino?
Sin duda, sin duda. Para mí estos incendios son grandes señales de lo que viene, encima, de lo que nos viene encima y que además hemos provocado nosotros. Es que muchas veces hablas con la gente mayor en estos sitios y te dices que esto no había pasado nunca antes, es que nunca habíamos tenido, pues, que en un día tuviésemos esas temperaturas tan altas, con estos vientos, con esta sequía, con esta fuerza del fuego, y todo también, pues, hay que relacionarlo con que es que el monte cada vez está más abandonado. Pero más abandonado no es como se piensan algunos, de que está sucio. Eso es un error antrópico, de lo vemos sucio o limpio. El bosque tiene su ritmo y no nos necesita a nosotros para mejorarlo. Normalmente lo estamos solo para empeorarlo. Pero ese ritmo que tiene el monte es el que hace que cuando luego nosotros metemos el fuego, pues provoque unas desolaciones tremendas. Es muy duro ver estos lugares que eran tan hermosos y en lo que se han convertido. En el caso concreto de Gran Canaria, de Canarias, el pino canario es una de las pocas especies de árboles en el mundo que tiene capacidad para rebrotar. Dentro de un par de años empezarán lo que son esos árboles adultos ennegrecidos, empiezan a tener brotes, porque siguen vivos en su interior. Pero lo que estaba debajo, lo que eran todas esas plantas, esos animales, el pinzón azul de Gran Canaria, del que quedan menos de 300, 400 ejemplares en todo el mundo, esos pequeños animalitos de los que te hablaba, eso sí que es muy difícil que se recupere, y es donde además, con mayor frecuencia vengan estos incendios, más difícil va a ser que la naturaleza pueda recuperarse, porque cada vez hay una frecuencia más rápida. Hace 17 años hubo otro terrible incendio en Gran Canaria. Estamos pensando, si cada 15 años y cada 10 años hay incendios de este tipo, pues al final el bosque va a quedar empobrecido, cada vez va a estar con menos fuerza. Por eso no se trata tanto de poner árboles o de quitar árboles, sino lo que habría que hacer era conservar lo que tenemos y evitar que los fuegos y que este cambio climático siga hacia adelante, porque dentro de poco va a ser cada vez más frecuente, si no, incendios de esta característica.
Nos acabas de dar varios apuntes que se deben tener en consideración, como es analizar cómo ha afectado el incendio a esos menos de a esos 300 ejemplares del pinzón azul de Gran Canaria, que la prioridad no debe ser plantar pinos porque esta especie es muy fuerte y seguramente muchos de los ejemplares guarden vida y vuelvan a brotar. Pero ¿cómo evitar la erosión, que es uno de los grandes de las grandes secuelas de un incendio?
Bueno, eso es cuando se hace la recuperación después de un incendio, por lo menos en Canarias, la primera acción siempre está en evitar la erosión, porque cuando lleguen las lluvias, todos esos suelos cubiertos de cenizas empiezan a ser arrastrados, empiezan incluso a colmatar fuentes, nacientes, que es donde beben muchos de estos animales y que necesitan agua todos los días, como nosotros, y que luego empiezan a abrirse muchas cárcavas. Por eso lo primero que se actúa siempre es, con mucha de esta madera muerta, el hacer pequeñas represas en el terreno, escalonarlo, para evitar precisamente estas arroyadas que se hacen cuando son las lluvias intensas. Ese es el primer trabajo fundamental, que muchas veces la gente no lo entiende. Dice, bueno, ¿pero qué están poniendo aquí escalinatas y lo que hay que hacer es plantar árboles? No, lo que hay que hacer es mantener la tierra fértil, que es lo más importante que puede tener un bosque, y que es lo que tenemos que conservar, porque eso es lo que va a garantizar que luego los árboles y las plantas vuelvan otra vez a recuperarse. Ese sería el primer paso fundamental. Y luego, pues eso, intentar que vuelvan los usos a los bosques, porque hemos convertido los bosques en poco más casi que un paisaje, como te decía antes. Nosotros vamos y vemos qué bonito y tal, pero no nos damos cuenta que el bosque siempre ha sido nuestra despensa, que ahí estaban nuestros pastos, nuestras leñas, los animales de los que nos alimentábamos, y ese uso es muy interesante que se siga manteniendo, porque se va a permitir, por ejemplo, que haya zonas que estén más cuidadas, que el propio ganado actúe como auténticos bomberos, animales bomberos, porque van a mantener un paisaje limpio, de una zona forestal limpia de exceso de combustible. Por eso, lo que sí que deberíamos es, si de verdad queremos el bosque, es apoyar el bosque y a todas las personas y a toda la economía que está en torno a estos bosques. Porque necesitamos bosques vivos, no necesitamos bosques postal. Y eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Que apostemos por esas mujeres y hombres que siguen todavía cultivando, teniendo su ganado, trabajando de las setas o de la madera que produce el bosque. Ese bosque vivo de personas, es tan importante como un bosque que podríamos pensar que estaría mejor si nosotros completamente cerrado. En una isla como Gran Canaria, el que se haya perdido estas más de 10.000 hectáreas de monte, es una tragedia. Es una tragedia porque al espacio tan reducido de lo que es una isla, pues un incendio de estas características es tremendo de tamaño. Es como si en la península, como si en Guadalajara, en Córdoba, en Madrid, el incendio hubiese afectado no a 10.000 hectáreas, sino a 1.000.000 de hectáreas. Eso es a la escala insular. Frente a estos incendios tan tremendos en extensión, lo que es importante es no abandonar al monte, sino volver otra vez a ellos, volver a tener animales, volver a tener gente viviendo en el monte, para que cuando haya una chispa, cuando haya alguna de estas imprudencias que ocurren, si la gente vive alrededor, es mucho más fácil que el fuego se pueda controlar desde el principio.
César, el incendio nos ha dejado a todos imágenes que van a ser difíciles de olvidar. De hecho, quizás lo mejor es que no las olvidemos para que no se vuelvan a repetir. Será tristemente uno de los momentos que deja marcado este 2019, pero no queremos ser pesimistas, por lo que te pedimos que nos dejéis una reflexión positiva, que nos sirva como aprendizaje de lo que ha pasado, para que todos nos sintamos parte del cuidado de la naturaleza.
Pues sin duda lo que tú estabas diciendo es que este incendio y estos incendios lo que nos están es enseñando el buen camino, y que sí que es importante que durante varias semanas todos los medios de comunicación hayan estado pendientes de incendios de este tipo, que lo que son los temas medioambientales, la población los considere como prioritarios y tan importantes como otros que a lo mejor nos están cansando mucho más, como la política. Pues el hecho de que la población tenga sensibilidad tan especial hacia el bosque, hacia la naturaleza, es el primer gran paso que está dando nuestra sociedad hacia un cambio que de verdad nos va a exigir sacrificios, pero está claro que todos Estamos preocupados por el cambio climático, estamos preocupados por el problema de la desaparición de los bosques y sin duda vamos por el buen camino cuando estamos en alerta y cuando exigimos a nuestros dirigentes que luchen contra ello. Yo creo que esa es la parte más positiva, ¿no? La importancia que le damos ahora mismo a estos temas y sin duda pues hay que esperar que la clase política tome nota de ello y vayan poco a poco iniciando esa transición ecológica que necesitamos, esa vuelta. En el caso de la transición ecológica es muy bonito porque para progresar necesitamos volver hacia atrás. Parece un contrasentido, pero es de verdad lo que nos está diciendo. Volver otra vez a sacar rentabilidad al monte, a las cosas de locales, a las cosas verdaderamente importantes. Desconectar tanto con el mundo urbano y volver a conectar con el mundo rural es algo fundamental y además es algo que nos lo pide el cuerpo, nos lo pide la naturaleza y que yo creo que es el camino hacia el que vamos ahora mismo.
Pues César Javier Palacios es periodista, geógrafo, naturalista y responsable de comunicación de FSC España. Gracias por habernos atendido y seguiremos leyendo tus artículos en el 20 minutos. Un saludo.
Un abrazo muy grande y buena naturaleza a todos.
Gracias. A las 5:40 de la mañana en Poniendo las Calles nos vamos de viaje.
Estoy a punto de echar las alas a volar, de levantarme de una crisis emocional. Me he sumergido y en un suspiro y mi cabeza ya vuelve a funcionar.
¡Qué ganitas, Zaida! Quiero saber ya dónde nos hemos ido de vacaciones este jueves 29 de agosto. Es un viaje de ida y vuelta, es un viaje imaginario, pero carga pilas. ¿Qué hacemos?
Escuchamos
el sonidito que has preparado, ¿no?
Venga, va.
Vamos.
Direto do sambódromo do Anhembi, a TV Brasil exibe ao vivo, pelo terceiro ano consecutivo, o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso.
Va, venga, que nos lo vamos a perder.
Ya voy.
¿Dejo la llave aquí?
Sí, venga.
Gracias.
Oh, muy obrigado.
Ay, madre, 5:42 de la mañana.
Con este ritmo.
Yo creo que hoy estaba la cosa sencillota, ¿no?
Era facilita.
Además del audio, hemos dado tres pistas y todo esto le ha llevado a Lilian, de Málaga, a ubicarse. A ver si ha acertado. Ha llamado al 950-6006. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lilian.
Hola, buenos días.
¿Qué
Bea?
Tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí trabajando un poquito.
Muy bien. ¿En dónde estás trabajando?
Bueno, yo trabajo de auxiliar de seguridad en un parking.
¿En un parking de dónde?
De Málaga.
De Málaga. Uh-huh. Pero eres de aquí, Lilian, que por el acento me suenas de fuera.
Soy de Argentina.
De Argentina.
De al lado de donde nos llevaron.
¡Hombre!
Es
que a ti te ha pillado esto muy cerca.
Muy cerca, muy cerca.
Mucho más que a nosotros. ¿De Argentina de qué zona?
De Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Seguidora de Messi? Uh-huh.
Sí, claro, por supuesto.
Muy bien. Oye, que nos hemos encontrado alguno que ha dicho
bueno,
que no.
Bueno, estoy entre Messi y el Cholo Simeone, ¿eh? Ah. Para que te vea. El Cholo Simeone se acerca más a mi época.
A tu época y a tus gustos lo mismo, estupendo. Sí. Oye, pues Lilian, cuéntanos, dime. ¿Dónde estamos? ¿Dónde
pues
nos hemos ido?
Estamos yendo al sambódromo en el Carnaval de Río de Janeiro.
¡Hombre! ¡Qué bien! Lilian, ¿a ti este sonido que ha preparado Zaida Picos te ha llevado un poquito allí? Esa
pues,
ilusión.
Sí. Aparte tuve la oportunidad de haber ido una vez y haberlo vivido y es espectacular.
Qué bien,
espectacular.
Tiene que ser algo maravilloso, de verdad.
Maravilloso, sí, sinceramente sí. Es un espectáculo de música, de luz, de color, de un trabajo espectacular con las carrozas, con la ropa, con cómo lo preparan todo, en los desfiles, el baile, es espectacular y participan familias enteras, desde niños, padres, abuelos, están todos bailan. Y aunque tú no tengas ni idea de dónde estás, cuando te das cuenta estás bailando también.
¡Qué fiesta!
La música te lleva, sí.
¡Qué fiesta tan maravillosa! Lilian, bueno, pues ahí nos hemos trasladado este jueves 29 de agosto. Te vas a llevar el diploma oficial de ponedora de calles por habernos llamado y haberlo acertado.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Lilian, por escucharnos. Y un besazo. Dime.
Gracias a ustedes y nada, y éxitos para la nueva etapa.
Genial. Ya sabes que nos puedes mandar, si quieres, para desearnos esa suerte, un mensaje. Y lo voy a recordar para el resto de ponedores en el 662-942-605, que es el WhatsApp para notas de voz. Así que ya sabes, Lilian.
Muy bien.
Un besazo.
Un beso grande. Gracias
Hasta
por
luego.
Acompañarnos todas las noches.
Gracias
Adiós.
A ti por llamarnos. 5:44 de la mañana. Ahora sí que es hora de que escuchemos una reposición de la del Pulpo. Vamos con ella. Disfruta de la música.